SER Podcast.
¿Dónde vamos, señorita?
Sí, terrorismo satánico.
¡Nos han matado, Paco!
Obediencia netamente catalana.
¿Pero usted quién es?
No tengo a nadie.
Como no saben nada, pues ya está.
Vaya peloteo, vaya churreteo, como decimos en Andalucía.
Habéis sido muy crueles, ¿eh?
A ver, vamos a pasar lista como cada tarde. El equipo de Todo por la Radio de hoy. Primero toser.
Venga, el pollo ya ha venido.
Tony Martínez, capitán, presente.
Hola, ¿qué tal?
Presente, presentísimo. Oh,
presentísimo.
Ha dicho que estaría Susana Ruiz.
Uh-huh. Aquí está.
Y está.
Y está allí.
Y especialistas secundarios.
Ya vemos.
También.
No miente, Tony.
Y el Mundo Today.
Sí, estamos aquí.
Hola, hola.
Y la galería de personajes de Raúl Pérez.
Aquí estamos.
Hola.
¿Y la galería?
Estamos también preparados.
Revélate, Raúl, di que no.
Toda la galería.
Gloria.
Iñaki de la Torre.
Hola.
Cristina del Casar.
Hola, hola.
Eurovisión. Mario Panadero.
Hola.
¿Quién quiere cantar Greguerías? Bueno, sorpresa, sorpresa.
Venga, sí, sorpresa.
Venga, a ver, sorpresa.
¡Greguería!
¡Toma!
¡Bravo!
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 Esta voz no la esperaba, ¿eh?
¡No, no, no! ¡Sorpresa, sorpresa!
Son las voces de Raúl, claro.
Claro.
Empezamos con la Greguería, empezamos con María de Olalá, sobre una de estas cosas que nadie quiere escuchar nunca.
Médico, esto le va a doler. Yo, adelante. Médico, hace 30 años del estreno de Braveheart.
¿Qué te parece?
Y 50 de Tiburón.
Joder, sí. Eso ya es fácil. Venga, milagros fáciles, a cargo de Celeson.
Soy la Virgen de Fátima y voy a hacer el milagro de devolverte la vista. Pero que yo ya veo. Bueno, pues más fácil me lo pones.
El perro, Susana, el perro no es tan guay, no es tan guay como la gente piensa. Carlitos ha llevado una decepción.
Ayer le pedí dinero a mi perro y os digo que para ser el mejor amigo del hombre se hizo un poquito el longis.
Qué bueno.
Y siguiendo con animales, este interesantísimo dato estadístico que aporta el gato ninja.
2 de cada 3 cerditos son pésimos arquitectos.
¡Ah, qué bueno! ¡Buenísimo!
Una lección de materiales.
Claro. ¡Qué bueno!
Y acabamos con el loco de la ventana. En el camino es donde vas a hallar la sabiduría, eso está claro.
Martínez, ¿dónde va usted tan raudo, circunspecto y asaz atribulado? Pues iba a cagar, pero ahora voy a por un diccionario.
Ay. Ya lo sé. Después de las greguerías, las noticias del Mundo Today.
Vamos.
Última hora desde el Vaticano. Un análisis del VAR confirma que el nuevo Papa es una gaviota. León XIV tendrá que ceder su cargo al ave, que se llamará Gaviota XII. Los pajarracos de la Santa Sede han aplaudido este cambio imprevisto. Donald Trump se compromete a rebajar los aranceles de Biden y recuperar la estabilidad de su país.
El magnate recuerda que el primer paso fue apartar del gobierno a Elon Musk, el hombre de confianza de Biden.
España celebra hoy que se ha acabado al fin el último rollo de papel higiénico de la pandemia.
El INE confirma, eso sí, que harina aún queda y la bicicleta estática que muchos compraron en el segundo confinamiento está aún por estrenar.
Israel espera ganar Eurovisión para estrenar un nuevo auditorio que planea construir en unos terrenos nuevos que tiene.
Pablo Iglesias crea un crowdfunding para abrir 1.500 tabernas Garibaldi por toda España porque franquiciar es el auténtico antifranquismo.
Docenas de políticos que no tienen en absoluto pensado imitar sus formas se deshacen en elogios a José Mújica.
Los fabricantes admiten que le están añadiendo azúcar a la sal.
Le aconsejan que se vista para el trabajo que quiere y se pone el pijama.
Las entradas para Bad Bunny son ya tan caras que se venden en Idealista.
Salen a la calle a pegarse y deciden hacer las paces por el frío que hace fuera. De haber tenido una bufandita a mano, no lo cuentas, Alfonso, dice uno de ellos.
Grita una llama dentro.
Corría el año 2022 cuando un nuevo grupo burgalés publicaba su primera canción, Aire, esta que escuchamos. El grupo se llama El Nido y digo el año en que comenzaron porque fueron bastante pioneros en el neofolk regional que está tan de moda últimamente. Bueno, el caso es que precisamente mañana nos visita El Nido, la ventana de la música, para presentarnos un nuevo disco, La Constancia.
Estamos en un jueves en el que las expectativas sobre avances significativos hacia la paz en Ucrania que pudieran darse en la reunión de Turquía han hecho mock. Incluso podría decirse que han hecho mock. Se planteaba la posibilidad de que se encontraran Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, y no.
No es la reunión que se esperaban, no será un cara a cara entre Putin y Zelensky, José Luis Astre.
Zelensky ha viajado a Turquía, sí, pero Putin no, envía a un representante de segundo nivel, eso rebaja las expectativas a un encuentro al que incluso Trump amagó con llegar a presentarse, pero tampoco viajará a Estambul, aprovechando la gira que está haciendo a Oriente Próximo.
Ni tampoco Donald Trump, eso significa mock seguro. Todo el mundo sabe que los jefes solo acuden a una reunión cuando el éxito es seguro. Si no van los jefes, mock. Hemos escuchado ahora en el boletín de las 5 que Zelensky tampoco estará, que ha delegado en su ministro de Defensa. La portavoz del Kremlin, Elena Zaharova, ha dado una excusa abiertamente falsa para justificar la ausencia de Putin. Ha dicho que es muy duro estar mucho rato sentado por la próstata. Si fuera por eso, todos sabemos que si fuera por eso podrían haber hecho la reunión en un taburete, de pie o en una cama turca precisamente. Yo creo que esta Zaharova es una sinvergüenza, una falsa, una timadora, embustera, engañadora, farsante, patrañera, tramposa, estafadora y vende humos.
Sinvergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, embustera, engañadora, farsante, patrañera, tramposa, estafadora y vende humos.
Sigue habiendo noticias alrededor de la investigación sobre lo que pasó en Valencia en la tarde de la Dana. La verdad es que son noticias desoladoras, da un poco de grima comentarlas.
La Generalitat Valenciana empezó a pensar en enviar un mensaje de alerta a la población el día de la Dana, casi dos horas antes de que finalmente se enviara ese mensaje. Javier Líbana.
Así lo acaba de asegurar ante la jueza de Catarroja el segundo técnico de emergencias encargado de enviar el esa alerta a los teléfonos móviles aquel día. Este ha dicho que a las 6:30 pasadas le avisaron de que se lo estaban planteando, pero el mensaje no se envió hasta las 8:11 de la tarde.
Dos horas hubieran salvado muchas vidas, eso ya lo conocemos. Hay una intervención hoy de un parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, José Muñoz, que dirigiéndose al presidente Carlos Ventorro, alias Mazón, le ha dicho algo que parecería muy elemental. Lo escuchamos.
Está tan fuera de la realidad que es incapaz de decir aquí, lo siento, me equivoqué ese día, no debía estar en el Ventorro y debía estar dando la cara.
¿Por qué? ¿Cómo puede ser que el presidente Carlos Ventorro no haya dicho todavía, me equivoqué? Perdón, me equivoqué al pasar aquella tarde tantas horas en un restaurante. Pues tal vez no lo ha dicho, porque aquí puede haber consecuencias penales. No se trata solo del acto gallardo de dimitir. Puede estar decidiéndose si alguien va a la cárcel.
¡A comisaría!
Y ahora, el loro Yaco.
¡Loca con mi tigre! ¡Loca, loca, loca!
Es tremendo.
Política internacional, diplomacia, España, Israel.
Hola, muy buenos días. El Ministerio de Exteriores de Israel ha convocado para hoy a la embajadora española en ese país, en Israel, para amonestarla, porque considera que lo que dijo ayer en el Congreso el presidente Pedro Sánchez son palabras muy duras.
Vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente del Gobierno en el Congreso.
Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría.
Un Estado genocida. Es verdad que Pedro Sánchez estaba respondiendo a una pregunta de Gabriel Rufián en la que le había preguntado por Estado genocida, utilizando esas palabras, y Pedro Sánchez retomaba las palabras de Rufián, pero eso se lo tendrán que contar al embajador. Es lo cierto que Pedro Sánchez utilizó esa expresión, Estado genocida, y habrá quien diga, ¿y qué? ¡Si lo son! Bueno, pues se lo cuentan al embajador y así se aclaran si es que esa es la posición del presidente del Gobierno español o hay algún matiz.
¡A mí que se aclare!
Radio Televisión Española había presentado una propuesta sobre Israel y Eurovisión. Cristina del Casar.
El pasado abril, el presidente de la corporación RTVE, José Pablo López, escribió una carta al director general de la OER para solicitar la apertura de un debate sobre la participación de Israel en Eurovisión. La Unión Europea de Radiodifusión respondió al día siguiente y escuetamente que todos los miembros de la OER pueden competir en el Festival de Eurovisión y que valoraba con satisfacción el compromiso del ente español con el festival, así como que comprendía la preocupación por el conflicto.
¡Hala! Por culo. ¡Vámonos!
Bueno, podría interpretarse como una iniciativa esta de Televisión Española más destinada a la propaganda interna hispanoespañola que a obtener un resultado efectivo. En fin, es muy difícil saber cuáles son las verdaderas intenciones de alguien cuando hace algo. Ahí tenemos el caso de José Luis.
José Luis.
¡Ábalos! Poco a poco, centímetro a centímetro, va admitiendo que sí, que más o menos los mensajes privados de WhatsApp entre él mismo y el presidente del gobierno se han conocido porque él los ha difundido.
¿Qué me estás contando?
Pues se ve que sí.
Que sabemos, porque él mismo lo ha contado, que fue él quien permitió al Mundo que publicara sus conversaciones privadas con el presidente del gobierno.
Dice que fue ministro y que fue número 3 del PSOE, que él no los ha filtrado, pero que cuando el Mundo le llamó para contrastar esos WhatsApps que ya tenían, no se opuso porque entiende Ábalos, esto es textual, lo escribió en sus redes sociales, que son mensajes de carácter positivo y que dejan bien claro que no es cierto que el presidente del gobierno ocultara las razones por las que le destituyó como ministro de Transporte.
Ábalos sugiere que en realidad esos mensajes se han difundido para defender al presidente del gobierno. Es posible que algún día conozcamos la verdad de esta historia, no lo podemos descartar.
In my home. The America I love, the America I've written about, that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration.
Un caso claro de alegato de Bruce Springsteen contra Donald Trump en el inicio de su gira europea. La de Bruce Springsteen, no la de Donald Trump. Y para abrir boca le ha llamado corrupto, incompetente y traidor.
No me gusta señalar.
A nosotros sí, nos gusta señalar, por eso cada día señalamos a especialistas secundarios.
Toma. Al lío, vamos.
Bueno, tema vivienda sí, en España, sí. Es un poquito drama,
bueno,
¿no? El tema.
Vamos, sí.
Bueno, primero tenemos novedades, que va a haber una modificación en la Constitución acerca del artículo 47, ya sabes, el de todos los españoles tienen derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada. Se le va a añadir comillas para indicar la condición irónica del artículo. O sea, esto es oficial, bueno, será oficial en breve. Y la Fundeo, además, a los periodistas aconseja hacer comillas con los dedos cuando se aluda oralmente al artículo 47. Es que hemos normalizado que casi dos generaciones se queden sin opciones de vivienda y pocos representan mejor este drama que Rodrigo Sarraceno. ¿He dicho bien?
No, Rodrigo. Rodrigo Sarraceno, claro.
Claro.
Rodrigo no tiene sentido. Rodrigo Sarraceno.
Claro, Rodrigo Sarraceno. Bueno, Rodrigo es un jovenzuelo de 47 años que lleva 15 años con su pareja buscando una vivienda de alquiler y por fin la habéis encontrado.
Por fin. Pues sí. Nos ha costado un montón, pero sí. Por fin. ¿Cuento el periplo?
Cuenta el periplo, por favor. Sois de Barcelona, venga. ¿Verdad?
Sí, somos de Barcelona. Sí. No sé si la conocéis, aquí una ciudad del noreste peninsular.
Sí, conocida, bueno, por sus nuggets. Sí.
Pues los dos trabajamos y tenemos unos sueldos normales. Es decir, mierdosos. Uh-huh. Y buscamos algo digno, pues que no se llevara todo lo que ganamos, ¿no? Que todo vale. ¿Vale? Al sí. principio buscamos por las Corts, que es lo que conocemos nosotros por barrio. De aquí de Barcelona. ¿Lo conocéis?
Sí, es un barrio, un buen barrio del centro, ¿no?
Pero era prohibitivo, en las Corts prohibitivo, claro, sí, ¿vale? Sí. Seguimos buscando por Barna y seguía prohibitivo y sí. nos fuimos alejando hacia el sur, Castelldefels, ¿lo conocéis?
Castelldefels.
Sí. ¿Cómo? Allí viven los jugadores del Barça.
¿Cómo lo dices tú?
Castelldefels, Castelldefels, Castelldefels.
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 Castelldefels. Allí viven los jugadores del Barça,
sí. Claro,
sí.
Bueno. Bueno, pues te haces una idea del prohibitivismo, ¿no? De la vivienda,
es caro,
¿no?
Es caro ese sitio, sí.
Ya
sí,
bajemos hacia Tarragona, ¿lo conocéis?
Sí. Un poquito.
No, no se ajustaba a nuestro presupuesto. Llegamos a Castellón,
Castellón,
eso.
Vale, sí, de acuerdo.
Y allí ya estuvimos a punto de pillar uno con un parking y trastero por 500 al mes.
Bueno, piso, parking y trastero, no. 500 no está mal, ¿eh? De todo.
No. Piso no, parking y trastero.
Vale.
Solo.
Solo, sí. Parking y trastero, vale.
El trastero era el piso y el parking era la terracita.
La terracita. Entonces, claro, ahí pues fuisteis más al sur buscando piso.
Fuimos al sur, Almería, ¿lo conocéis?
Sí,
nada, no había nada. Málaga. Que nos dijeron que por el precio que buscábamos, como mucho, nos dejaban ver una foto de un piso y chupar las llaves, nada más.
Eso es lo máximo que te podían ofrecer. Es que Málaga está carica, sí. Málaga. Y ahí fuisteis a Cádiz, ¿verdad? Que tengo entendido.
Sí,
vale.
sí, pero para cruzar el estrecho, ¿eh? Vale. No, porque era imposible en Cádiz. Vale. Y entonces miremos pisos en Ceuta, fuimos a Argelia, Túnez, miramos también en Malta.
Joder, macho.
Ya llegamos a Grecia, en las islas mal, está imposible, sí, pero sí. Dentro peor
aún,
de Grecia, sí.
Lo que es Atena,
de Grecia a Albania. Luego fuimos a Albania,
Tirana,
está imposible, subimos.
Fijos ahora solo, sí.
Subimos, ¿no? En Turquía toda la gente con el pavorín doce pelo y está encarecidísimo. Subimos
claro,
para el norte, ¿vale? Serbia,
de... ¿Serbia?
Sí, nada. Bajamos.
¿Qué hay debajo?
No, Tony, está bien comunicado, pero es carísimo. No, bajamos. Macedonia, ¿lo conocéis?
¿Qué? Sí,
nada.
Buena fruta.
Está bien, pero nada. Bulgaria.
¿Qué?
Y luego allá, Rumanía.
Y allí
encontramos el nidito.
En Rumanía, joder, qué bien. ¿En Bucarest mismo?
No, un poco al norte, no. En Poiesti. ¿Lo conocéis?
No.
periferia. Es la periferia. La periferia bucaresteña. Periferia.
La zona de montaña, ¿no?
Sí, no lo
conocéis. ¿Cuánto te cuesta el piso ahí?
200 al mes nos cuesta tres habitaciones amplio y con luz.
Bien.
¿Vale? Y el metro llegará en 15 años.
Bueno, claro, 200 al mes está bien, pero ¿y habéis encontrado trabajo allí cerca de Bucarest o en Poiesti?
No está la cosa como para perder la antigüedad del nuestro, trabajamos en Varna. ¿No?
¿Seguís trabajando en Barcelona?
Sí, pero ¿de
qué trabajáis? De...
Guía turístico, expertos en construcciones del siglo XX, como la Villa Olímpica, el famoso barrio gótico medieval y tal.
y una cosa, ¿venís cada día los dos desde Rumanía?
Cada día.
Nos pilla un poquito lejos eso de Barcelona.
Está un poquito lejos, pero a cambio ganas en calidad de vida,
sí,
¿vale?
Sí.
Que es lo que cuenta la postre. Es lo que cuenta, pero, ¿no? Que llegas a casa y tienes un piso.
Ya. Pero ¿cómo lo hacéis para venir hasta Barcelona?
Ah, pues mira, el truco es levantarse un poquito antes.
¿Cuánto antes?
40 horas antes, más o menos.
Más o menos, ir 40 horas antes, vale.
Sí, la clave es ir un paso por delante, por delante, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Cuando llegamos por la noche a casa, pues nos preparamos una cena, desayuno, sándwich típico de aquí, sándwich típico de aquí, pan de molde, jamón y queso.
Ajá, ¿cómo se llama? ¿De Rumanía?
Bikinai Mixtu. Se llama, ¿conocéis? Bikinai Mixtu.
No, pero seguro que está buenísimo. ¿Y qué más?
Bueno, y
de
automáticamente
cenar, ¿no?
sí dejamos el crío y que aquí a mi suegra en Croacia y ya nos vamos a trabajar.
O sea, dejáis al crío en Croacia y vais a Barcelona a trabajar
y ya dormiremos en el tren. Lo bueno es que te da tiempo a leer, claro. El tren te da tiempo a leer para venir. Yo me he leído Guerra y Paz dos veces. es muy buena
Guerra y Paz. Bueno, pues, ¿sois felices o no? Eso es lo importante.
Mucho. Nos sobra incluso para ahorrar, para venirnos de vacaciones unos días a Barcelona.
¡Ah, mira! Claro, es una buena idea venir a Barcelona de vacaciones. Pues nada, oye, muchísimas gracias, Rodrigo, por este periplo. Pues este es un final feliz, Francis, ¿no?
Sí, pero se viene un gobierno a Rumanía que, espérate, pero bueno.
¿También?
Sí. Nah, pero eso que es lo de menos. Veniros al piso, hacemos aquí una paella rumana.
¿Más vale, nazis? Vale.
Sí.
Venga, poco animales.
Whoa, if I can talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimpanzee.
A ver, Chimpachí Ruiz, animaladas en todo por la radio, venga.
A ver, me lo ha puesto Tony sin él saberlo, un poco complicado.
¿Qué
dice? Pero vamos con él.
¿Complicado
venga,
o
va,
huevo?
Ya verás, que, a ver, que me ha sacado el loro yaco.
Este es otro loro.
No, pero loro no es un loro, ¿no?
Sí, pero, un loro, ¿no? De la familia,
a ver.
Sí.
Pues suena...
A ver. ¿Quién ha dicho eso?
Es una cotorra.
Yo. Cotorra, cotorra argentina.
¿Es una cotorra?
Son cotorras argentinas.
Las se tenéis.
No, la de Varna, no, la de Varna.
Bueno, son de Argentina, en realidad. Están en toda Europa porque colonizaron ya hace tiempo. Las cotorras argentinas más sociables son animalitos muy sociables. Pues las que son más sociables de todo tienen un vocabulario más rico que el resto.
Claro.
Así lo ha determinado un estudio internacional que ha contado con la participación del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Me hace mucha ilusión hoy poder citar a este museo.
So gambeta lo
bueno,
sabe.
El caso pues sí, es que yo, hablar de palique y argentinos, exacto, tampoco nos tendría que sorprender mucho, ¿no?
Pero bueno, prejuicio, ¿verdad? Prejuicio.
Prejuicio Susana, total, prejuicio total. En cualquier caso, para los animales sociales, la comunicación es clave para poder beneficiarse de la vida en grupo, ¿no? Ya se sabía que las especies con vidas sociales más complejas tienen unas formas de comunicación más sofisticadas, pero ahora se ha descubierto que este patrón que afecta a varias especies, no sé, pienso en los delfines, en los chimpancés, pero ahora han descubierto estos científicos que este mismo patrón se reproduce dentro de una misma especie, de manera que los animales más sociales, los que mantienen más relaciones con más animales y más complejas, desarrollan pues una comunicación verbal mucho más rica. Uh-huh. Y este es el caso de estas cotorras. ¿Cómo hicieron el estudio? Pues mira, estuvieron observando 337 cotorras argentinas que viven en colonias muy grandes. Pues 337, documentando su vida social, grabando todos sus gritos y silbidos, grabaron casi 6.000 vocalizaciones. Luego analizaron el repertorio y miraban en qué momento utilizaban cada cosa, ¿no? Cada ruidito, pues cada silbidito, cada... Total, también mapearon las redes sociales de las aves, con quién se relacionaban y tal, analizaban la frecuencia con que interactuaban unos con otros, y con toda esta información han concluido eso, que los pájaros que viven en grupos más grandes tienen el repertorio de sonidos mucho más variado y que los animales que sociabilizan más con otros, todavía más. También descubrieron que las hembras tienen un vocabulario más diverso que los machos. Esto es muy poco frecuente entre las aves, porque sabéis que son los machos los que hacen todos esos... De este hecho, los científicos deducen que las hembras de cotorras argentinas son más sociables que los machos. Y así estamos.
Muy bien.
Nos estuvieron grabando en la final del Mundial contra Francia. Bueno, menos la boca a las sesiones.
Qué prejuicio he soltado, me sabe mal.
Ahí va.
Qué bien.
Hacemos un mate. Vamos a hacer un mate esta tarde.
Es lo que se están diciendo, ¿no?
Claro.
Pásate, vengo a tu casa. Venís
a palmera, a tu palmera.
Está doblado.
Ya. Venga.
Raindrops are falling on my head. ¡Qué bonito, no bonito esto! And just like the guy whose feet are too big for comisaría. His
bed. Seems
to fit. Ya verás, te va a gustar.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí.
Todo por la radio.
Todos los jueves Laura Piñero nos cuenta una historia, en un minuto nos la cuenta. Siempre esas historias tienen su origen en una carta y la de esta semana se refiere a un actor y de rebote aparece la película de la canción que terminamos de escuchar ya.
En 1974, un tal Tom Hanks envió esta carta al director George Roy Hill, que acababa de recibir un Oscar por Dos hombres y un destino.
Ya sé lo que estará pensando, y este crío quién es, y entiendo que no confíe en nadie. Fuera de mi instituto, nadie ha ido a hablar de mí. Físicamente no destaco. Podemos plantearlo así. Estoy sentado en un taburete de un puesto de bocadillos. Me ve usted, se fija en mí, y patapum, soy una estrella. También podríamos hacerlo de otra manera. Una mañana me cuelo en su despacho. Usted, para quitarme de encima, me da un papel. Salgo en su película, y cuando el actor estrella se rompe la pierna en un accidente, me pone a mí de manera arbitraria en su sitio, y patapum, soy una estrella. A mí me va bien cualquiera de estos planes, pero que quede clara una cosa, señor Hill. No quiero ser una superestrella de Hollywood de esas que traen locas a las chicas, sino un simple chico americano al que le ha tocado la lotería. Tiene un Porsche y llama Bob a Robert Redford.
Se permitió la confianza porque estudiaba en el mismo instituto que sus sobrinos y quería ser actor.
Oh, qué bueno.
ese tío.
Así era Tom Hanks buscando éxito desde jovencito, como Mario Panadero, que también busca su espacio. Para contarnos, ¿qué hacemos a las 6, Mario?
Bueno, no sé si os acordáis de que la semana pasada íbamos a hablar con Elvira Lindo sobre el duelo por la muerte de una mascota.
Sí, sí,
bueno,
es verdad.
Pues a las 6 de la tarde eligieron al Papa y al final nada. Así que hoy... ¿Ah? Recuperamos sí. ese tema. Sí, el Rato Lindo con Elvira a partir de las 6 de la tarde, mascotas. Pero ahora, camioneros.
Ah, mira, nuestras mascotas.
Hombre.
No sé si os pasa, esto es como la famosa Magdalena de Proust. Yo cuando oigo esta sintonía, ¿sabes? Huele a asfalto, a gasolina, a diésel, a ambientador de pino, sudor. Es que es la sintonía de nuestros queridos camioneros, los gladiadores de la carretera, los monstruos del asfalto. ¡Vivan los camioneros, carajo!
¡Viva!
Tenemos ya uno en antena, yo le llamo compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. ¡Moc, moc! Es un tráiler, llevas tráiler, ¿eh?
Sí, llevo un 17 ejes, ni más sí. ni menos. 35 ruedas llevo, 35. Ah, no, así bueno, se me cayó. Y la bueno, es igual, mucho peloteo ahora últimamente, pero nos dais muy poca vidilla, ¿eh?
No, hombre, no.
Sí, no. Hacéis secciones de esto, de lo otro, de extraterrestres, de no sé qué, pero los camioneros, mucho cariñito y poco tiempico.
No me digas eso, escucha, no me digas eso porque no es verdad, no es verdad, tratamos mucho. ¿Cómo te llamas, por cierto?
Sibarito Rodríguez, ¿qué tal?
Sibarito Rodríguez, pues no me digas que no te damos tiempo, Sibarito, porque sois la niñita de nuestros ojos, los camioneros, sois nuestros prefes, ¿sabes?
Sí, la verdad es que me he puesto contente, sí, pero nos dais mucho cariño, ¿no? La verdad es que estamos un poco sensibles porque ya percibimos de normal que somos uno de los gremios que recibe más insultos.
No, no es verdad.
Sí, sí, sí. Menos que los árbitros, vale. Pero más que los inspectores de Hacienda. Estamos ahí.
Estáis ahí,
¿eh?
Estáis ahí. La sociedad, yo creo que en general la sociedad os valora mucho el trabajo que hacéis.
Ahora han salido los WhatsApp que han salido de Pedro Sánchez criticando a los camioneros.
¿Qué me dices?
Y estamos, pero claro, coño.
¿En serio? ¿De qué me estás hablando?
¿Visto?
No.
El mundo. El mundo ha publicado una conversación de WhatsApp entre Pedro Sánchez y Ábalos y dice. ¿No lo has visto? Pedro Sánchez le dice, y este fin de semana en la carretera de Valencia, un camión se tiró 10 minutos en el carril de la izquierda adelantando a otro menudo pájaro.
Joder, macho.
Y Ábalos le responde, menudos tarambanas, bueno. ¿Quiere que me encargue de ellos, presidente? Y eso
muy
nos
bien,
ha dolido.
Hablan muy bien, ¿eh? O sea, bueno, al menos hay respeto. Pero esto dice, lo han publicado, no lo he visto en el mundo. O sea,
sí. Ya. Están al final, sí. Da una idea de la idea que tiene la sociedad de nosotros. No es verdad.
Es el presidente, pero escucha, que la sociedad os quiere. Oye, muchísimas gracias por haber llamado aquí a la ventana, ¿vale? Adiós, amigo. Tenemos a otro compañero, otro camionero, otro gladiador de la carretera que quiere contarnos su vida. ¡Moc, moc! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Kiko Berni.
Kiko Berni, cuéntanos, Kiko Berni. ¿Cómo te va? ¿Estás en ruta o qué, Kiko?
No, ya me gustaría, pero no estoy en ruta.
¿Qué ha pasado?
Tengo el camión parado desde hace ya unas semanas.
Y el camión es la herramienta fundamental, tío. Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿Qué tiene? Bueno, no, yo no sé de mecánica, pero ¿qué tiene?
No, no es mecánica, un rollazo no. Lo llevé a reparar, sí, pero no era nada, era una cosa del cigüeñal.
¿Cómo que no es nada el cigüeñal? Es lo peor.
Nada, pero bueno, te lo arreglan, pagas y sigues en ruta. Pero resulta que al abrir lo que es el motor, el camión, encontraron restos romanos
restos arqueológicos dentro del camión.
Sí, dentro del camión.
Y han paralizado la reparación, claro.
Claro, vinieron historiadores de la Universidad Complu.
Sí. Y esa que le gusta tanto a Susana, di Susana la que te gusta, la universidad, está el Museo de Historia...
De ciencias naturales.
Eso, también, ¿verdad? Estuvieron ahí, ¿no?
También. Y comenzaron a hacer unas excavaciones para ir sacando todo. Mm. Y se ve que aquí había un emplazamiento romano del siglo II a.C. Han encontrado tinajas, monedas, una máquina de esas de... ¿Sabes? De coger el papelito de su turno en la carnicería, pero de la época romana.
Pero eso es de que era de piedra todavía y el... Sí, sí. Joder, macho, pero... Uy, pues tan antiguo es tu camión.
Bueno, mi camión era un Pegasus. Es antiguo, sí.
Claro. ¿Por qué pregunto?
No, se le puso votando. No sabía que era tan antiguo, pero bueno, al parecer, pues sí. Al parecer que en el camión había un mercado romano, era la Ágora, no sé qué me han dicho, la Piazza del Popolo o algo así. Sí, y han encontrado además un trozo
la Piazza
de un trozo de muralla y me dicen, joder. Y esto, mira, me estaban ahí rascando, y esta piedra, señor, esto puede ser, va a ser un acueducto. Y entonces,
qué rollo. Usted, oye, ¿y todo esto está dentro del camión, junto al motor y eso? ¿Y hasta cuándo van a tener el
hasta que acaben las excavaciones me han dicho que se pueden tirar de 10 a 100 años.
¡Hola! De 10 a 100 años, es un buen abanico, ¿eh? O sea, se curan en salud. ¿Y mientras tanto qué? ¿Qué vas a hacer?
Pues mira, te hablaba con mi mujer ahora. Voy a volver a mi anterior profesión, que la que ejercía antes de ser camionero, y así que ya está.
¿Qué es?
Yo era juez de instrucción del juzgado número 5 de lo penal.
Pues bueno, lo dejaste por el camión, ¿no?
Lo dejé por el camión.
Mucho más noble. Bueno, pues nada, señor juez, que tenga mucha suerte en este nuevo periplo vital. Gracias. Bueno,
mala suerte, pero oye, la historia y el joder.
Lo importante es la arqueología. Sí, gracias.
Sí. Da lo primero, sí, señor.
Lo valoramos mucho, Francino.
Ya lo creo. Pues, sí. Ya tenía yo ganas de abrir la ventana para que entren los personajes de Raúl Pérez. Hostia, no hay nadie. Esto está muy tranquilo.
¡No, Francino! Soy Gloria Serra. Hola. Y esto es Equipo de Investigación.
¡Qué susto me has dado! Oye, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? ¡Qué susto me ha pegado!
Como decimos en investigación, un huevo de cosas. En primer lugar, un equipo del programa se ha desplazado al Vaticano para comprobar si el nuevo Papa León XIV y Josep Borrell son la misma persona. Después, seguimos a Carlo Ancelotti en la reunión donde firmó el contrato para ser el nuevo seleccionador de Brasil. Lo mejor para él, tener a Vinicius. Lo peor para él, tener a Vinicius. Le localizamos a su salida y le preguntamos directamente: Carleto, ¿cómo te sientes?
Bueno, yo soy tranquilo, pero
no quiere hablar. Lo suyo tiene más incongruencias que el relato de vida de Frank de la Jungla. Frank cuesta, cuesta abajo y sin frenos. No hay tregua. Nos alertan de que Bad Bunny ha vendido más de 600.000 entradas para sus conciertos en Madrid y Barcelona.
Sí, pero cuidado, que la OCU ha denunciado a Ticketmaster por prácticas abusivas en la venta de esas entradas, con gastos de gestión poco transparentes, precios dinámicos que dicen en función de la demanda. Cuidado.
Sospechoso. Cuidado. Pero hemos conseguido estas declaraciones del cantante.
Era padre de bajito, me demora que era el sol de mi bebé, y tu madre de ti era jalero, baby.
Como veis, los precios están más que justificados.
Sí.
Todo es poco para pagarle el sueldo a su logopeda.
Bueno, es verdad, canta con desgana. Seguimos con música, porque quedan, Cristina Alcázar, ¿cuánto queda? Quedan 2 días para la gala de Eurovisión, ¿no?
Hoy semifinal y el sábado. Sí.
Muy bien. Bueno, desde aquí toda la suerte para Melody en Basilea.
Pues se lo digo de su parte a Carlos, que eres un ser de luz, claro que sí.
Hombre, Omar Montes, ¿qué tal, amigo?
Pues bien, pero me están dando la vida a Marty, ¿sabes? Porque es que resulta que yo había presentado una propuesta para ir al festival y la han descartado.
¿Ah, sí?
Sí, como sea un culebro y un Illuminati, pues versioné una canción que ya había funcionado antes. Yo pensé eso, digo, si llevo uno que ha funcionado antes y sin autotune, que es más difícil. Y la adapté a cómo hablan los jóvenes de hoy en día. ¿Queréis escucharla?
Claro, venga. Sí, hombre.
Bro, no te confundas, en plan no me renta, a mí me da cringe, loquísimo bro, literal es muy random, en plan postureo, en plan estoy living, bebé no me tires beef, no me seas troll, what the fuck, tú eres mi bro, 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 no me hagas ghosting, oh my bro, 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 sígueme el flow, en plan todo loco, co, 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 en plan random, literal, bro. Es de locos, es un jazz total, mira, bro.
A mí me vas a perdonar, pero me pasa como con Bad Bunny, no entiendo absolutamente nada, ¿eh? Pero nada de nada. Espérate un momento. Pide paso a Alberto Núñez Feijóo. Señor Feijóo, buenas tardes.
¿Qué narco, ni qué narco? Perdón. Sí. He tenido un lapsus, perdón, disculpe. Pero por culpa, lógicamente, de Pedro Sánchez. Bueno, solo quiero decir, Carlas, que...
¿Qué?
No hemos ido a Eurovisión porque no hemos querido.
¿Oh?
Hablé con Carlos Mazón después de su gran gestión en La Dana, en Valencia. Y como ella tenía un pasado musical, valoré presentarle al Benidorm Fest. Al programa, ¿eh? No como cuando allí empezaron a edificar como locos. Eso fue el verdadero festival en Benidorm. Pues muy atentos, porque vais a escuchar la canción que compusimos un día comiendo en un restaurante cualquiera. Vamos a llamarle El Ventorro.
Llámame. No lo puedo coger. Aquí no llega el 4G.
Salomé hará como si fueras tú. Tener el mando está de más. La EMEC lo dijo ayer.
Aún hay tiempo tú. Deme otro tiramisú. Sin cobertura estamos tú y yo.
Y tardaremos muy poquito en
avisar a la población. Escondidos, solos con matón.
La oscura habitación.
Tu cargo el mío.
Se me paró el reloj.
Escondidos, cambio de versión.
Atrapados sin querer salir del interior
de este marrón. Mientras piden la división.
Gigante.
Más música, maestro, en clase con el profesor Iñaki de la Torre.
Venga, hemos empezado con De Pedro porque no quiero dejar de contaros que él, Marwan, Amparo Sánchez Amparanoia, Andrés Suárez, Said Muti, Pedro Pastor, Ainhoa Buitrago y varios más estarán el próximo martes 20 a las 20, o sea a las 8, en la Riviera de Madrid cantando para recaudar fondos para la UNRWA, que sabéis que es esa agencia de la ONU que se dedica a ayudar en Gaza. Bueno, pues hay entradas para el concierto en conciertogaza.es, que además lo van a presentar a Aitana Sánchez Gijón e Inés Hernán. Me parecía que era necesario contar esto, así que eso, el martes 20 a las 20 en la Riviera de Madrid. Y ahora quiero hablaros de ojeadores de canciones, que son los que se dedican a buscar repertorio para cantantes que no son compositores, o sea, que son intérpretes, claro. Dice, ¿qué canto? Pues lo que me busquen, ¿no? Y ahora es muy fácil con internet buscar canciones, pero antes tenían que viajar y escuchar radios de otro país y comprar discos, en fin, era mucho
más chulo.
Trabajoso. Sí, era más chulo, más trabajoso. Así que traían cosas de todo el mundo y las adaptaban.
Oh, Mr. Tallyman, tally mi banana. Oh, Mr. Tallyman, tally mi banana.
Este Harry Belafonte, ya os sabéis, Harry Belafonte, por más que fuera un hombre negro, no era de Jamaica, era de Nueva York. Y entonces le buscaban canciones, se pusieron a buscarle canciones así que parecieran una cosa que le pegase más.
Negras.
Claro, claro, es que es una cosa flipante. Pero bueno, total, que encontraron una canción tradicional que cantaban, es una canción de trabajo que se llama De los puertos jamaicanos, donde se dice, viene la luz del día y yo quiero irme a casa, por eso es el day o, sea, el día cero, el que me voy a mi casa ya porque ya ha despuntado el día. Bueno, pues eso en realidad lo cantaban, ya te digo, los cargadores de plátanos, y la encontraron en una canción tradicional que era esta. Hasta aquí no se parece y tampoco ahora, pero llega esta parte.
A mí se come, a mí se atale, man, atale mi banana. Tira laica mi wango.
Banana.
Habéis visto, ¿no? Porque están descargando. Bueno, son los Wrigglers esto, pero ya digo, es una canción de trabajo que grabaron ellos, pero que la cantaba mucha gente. Y luego, si seguimos por el Caribe, en los años 50, Renato Carosone, que era italiano, pues es otra, triunfaba en su país, y se fue de gira a México, a Venezuela, y luego tuvo mucho empeño, y al final consiguió tocar en el Carnegie Hall de Nueva York. Bueno, pues algunas de sus canciones se hicieron famosas, pero las cantaba en napolitano, era el problema.
Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei quaglione che te mi sangava, va giù col pallone. Che bonne di sti lacrime,
Esta se llama Guaglione, que quiere decir algo así como chaval, chico, en napolitano. Y entonces alguien le adaptó la letra y la canción corría por las salas de fiestas del Caribe, en inglés. Por ejemplo, en las Bahamas. Y allí resulta que se la encontró un pianista de Nueva Orleans que se llama André Toussaint. Y él creyó que era de allí, con lo cual lo metió en un disco recopilatorio de canciones tradicionales de Bahamas. En francés. Ahora dijeron, hay una canción muy bonita en las Bahamas, cógela que la vas a meter en el disco de clásicos de las Bahamas. No, era italiana, solo que habían adaptado allí y la tocaban en las salas de fiestas. Luego, si seguimos por la zona, cuando Celia Cruz empezaba en Estados Unidos, cantaba algunos clásicos cubanos, porque ya venía de allí, que le buscaban. Y luego también le ponían cosas más modernas para ampliar el repertorio y hacerlo como más norteamericano, digamos, ¿no? Antes de que empezara la salsa y todo eso, ya cantaba eso. Entonces los de su discográfica descubrieron un éxito español que en realidad era de un argentino. Que todavía no os va a sonar nada,
a ver.
Pero cuando la empiece a cantar, porque la adaptaron como al rollo cubano, pero mira cómo suena.
Nunca podré morir. Mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor.
La de Luis Aguilé, cuando salí de Cuba.
Cuando salí de Cuba, dejé.
Luego un caso muy gracioso de la gente a la que le intentaban cazar por ahí canciones a ver si triunfaba era del llamado Sinatra inglés, que era Matt Munro, que en los 60 no lograba más que éxitos menores y solamente en Inglaterra. Pero por fin le encontraron una canción extranjera, se la tradujeron al inglés, pero tampoco tuvo éxito traducida al inglés. Digo, ostras, qué mala suerte. Pero se les ocurre grabarla en español y ahí ya sí que le hace triunfar.
Quizá no supe hablar cuando David. Hay algo en tu mirada que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien.
Pero la canción. Alguien cantó. Sí, señor, se lo sabe Francino. Pues la canción en realidad se la habían cazado a un tipo que era un compositor austriaco que se llamaba Udo Jürgens y que la había grabado de un modo todavía más inaguantable.
Fällt mir so schwer.
En alemán,
la
claro.
Cotorra, ¿eh? Tac, tac, tac. ¿Sabes? Tac, 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 mira.
Sí. Es un grillo. Bueno, pues eso, no sé ni decirle el nombre en alemán, pero vamos.
No te gusta esta versión.
Lo que te quiero decir.
Creo que queda claro, ¿no? Pero luego es muy gracioso porque alguien la oyó, alguien en España, y entonces sin saber seguramente de dónde
cantó.
Había salido,
alguien
cantó y alguien oyó también y dijo, no sé dónde ha salido esta canción, pero igual como está cantando la Matt Munro en castellano, ya tenemos la letra en castellano, la vamos a poner, por ejemplo, en este ritmo.
Quizás no pude hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirar.
El pescailla.
Que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Y cuando quise hablar, alguien cantó.
Este es el marido de Lola Flores, ya sabéis, el padre de Lolita y Rosario, para el que sea muy joven. No lo sepa.
La mejor versión de momento,
sí,
¿eh?
Se pelean, sí, desde luego. Se pelean por si el padre de la rumba era el Pescailla o era Peret, que bueno, van empate, digamos. Y lo mejor es que cuando estas canciones van pasando de mano en mano y al final acaban en terceras manos, pasan cosas chocantes. Por ejemplo, esta era una canción de los años 50 de un francés que se llamaba Gilbert Bécaud, que se llamaba Te pertenezco.
Comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens.
Je t'appartiens. Finales de los 50 y uy, qué melodía tan bonita. No sé si sabéis también que, por ejemplo, el My Way de Sinatra era una canción francesa también que se llama Comme d'habitude.
Sí, Comme d'habitude.
Bueno, pues aquí, ¿sí? Se la adaptaron, se la cazó Polanca y dijo, pues mira, la vamos a hacer para Sinatra. Total, que esto pasó lo mismo. La encontraron por ahí, la grabaron los Everly Brothers, como eran del rollo country, Dylan los tenía muy presentes y entonces le gustó la canción que creía que era de ellos y la versión que ellos hicieron y sin saber que era francesa originalmente, grabó su propia versión con la letra de los americanos. pero como veis también rollo folk.
I bless the day I found you. I want my arms around you. So I beg you, let it be me.
Está a punto de cumplir años Bob Dylan, ¿eh?
Sí, creo que va a ir.
Semana próxima.
La semana
le,
próxima.
Le llamaremos sí, sí, Happy, sí, sí. Happy Verde. Sí. Un libro, Bob. Una película.
No, no le llamaremos, llevado. Pero ya que has citado la palabra libro, no le llamaremos, pero la próxima semana, la ventana de los libros, vamos a dedicarla a un libro sobre Dylan. Ah, y haremos bien, toda bien, la hora enterita.
Y el miércoles sí, que sí. viene me ha invitado Nat Simmons a cantar en un homenaje sí, que se le hace sí, por sí. el cumpleaños. Oh, el sí, miércoles en la Sala sí, Copérnico sí. de Madrid.
¿Qué día es? ¿Qué día
todo
es?
El miércoles en la Sala Copérnico de Madrid.
No, el cumpleaños de Dylan.
El sábado 24.
Sábado, sí,
cumple 84 tacos.
Así que ahí vamos a hacer.
Hola.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.